siempre contigo.
Residentes de la provincia de Santi Espíritus continúan preocupados por el elevado número de casos de coronavirus y la falta de productos para la higiene. La Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia más de una veintena de acciones represivas contra comunicadores independientes en el mes de octubre. Residentes de edificio en peligro de colapsar frente al Capitolio de La Habana esperan hace más de 20 días una solución por parte de las autoridades. Extreman vigilancia sobre la depresión tropical ETA, que podría incrementar su fuerza camino el fin de semana a Cuba y la Florida. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promete continuar su batalla legal pese a los números que cada vez acercan más a su rival demócrata Joe Biden a la Casa Blanca. El presidente interino de Venezuela hace un llamado a participar en la consulta popular en contra de las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el mes de diciembre.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Radio Martí correspondiente a este viernes 6 de noviembre. Desde el estudio, el ingeniero Tomás Madariaga está en los controles, a la redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 22 kilómetros por hora. La situación de incertidumbre a nivel nacional sigue siendo la misma. Joe Biden ha expandido su ventaja sobre Donald Trump en los estados de Pensilvania y Georgia, pero se demora la definición para saber definitivamente quién va a ocupar la oficina oval a partir del mes de enero. Hacemos contacto con nuestra corresponsal permanente en Washington, D.C., Michelle Sagué, que nos cuenta lo último que ha pasado sobre el tema de las elecciones. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, como tú mencionaste, el demócrata Joe Biden estaba a punto de ganar la presidencia el viernes cuando aumentó las estrechas ventajas que tiene sobre el presidente Donald Trump en los estados de batalla de Georgia y Pensilvania. Biden lidera en Pensilvania por unos 9,000 votos y en Georgia por unos 1,600 votos de casi 5 millones de votos emitidos, una ventaja de unos 0.3 puntos porcentuales, o sea, muy poco. Según la ley del estado de Georgia, un candidato puede solicitar un recuento si el margen está dentro de 0.5 puntos porcentuales. El presidente Trump encabeza el escrutinio en Carolina del Norte, pero necesita una victoria en Pensilvania, Nevada y Georgia para seguir teniendo opciones de ocupar la Casa Blanca durante otros 4 años. En Nevada, Biden lidera a Trump por unos 20,000 votos o 1.6 puntos porcentuales, con aproximadamente un 92% de los votos contados. El condado más grande del estado, que se llama Clark, que es el que incluye Las Vegas, tiene unas 63,000 boletas por contar y se espera que la próxima actualización del recuento sea en la próxima hora. Mientras tanto, el Partido Republicano en Pensilvania pidió el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que detenga el conteo de las boletas que llegan tarde en el estado. La última apelación de una corte judicial de emergencia solicitó a la corte que congelara el manejo de miles de boletas enviadas por correo que llegaron después del día de las elecciones el martes, que los republicanos dicen que deberían ser descalificadas. La petición indicó que el Partido Republicano podría pedirle a la corte que revise una impugnación preelectoral a la decisión del gobierno de Pensilvania de aceptar las boletas que llegan tarde. Los republicanos han estado luchando durante meses con una decisión estatal para aceptar las boletas enviadas por correo con matasellos del 3 de noviembre que lleguen dentro de los 3 días posteriores al día de las elecciones. La Corte Suprema del Estado dictaminó que la decisión era legal y luego fue apelada en el sistema federal hasta la Corte Suprema. Se espera que Joe Biden y su compañera de boleta, Kamala Harris, se dirijan a la nación a las 8 de la noche, aunque dependerá de la evolución del conteo electoral y se desconoce si pudiera ser para declarar victoria. Mientras tanto, ha habido algunos incidentes en algunas ciudades en frente a los centros donde se están tabulando votos. En algunos de estos centros se han aparecido personas con rifles y con pistolas. Por ejemplo, en Phoenix estaban pidiendo unas 100 personas pidiendo el arresto de los trabajadores que cuentan las boletas. En Detroit también grupos de partidarios del presidente fueron a las calles también pidiendo que se detengan los conteos. En Filadelfia hubo un problema con dos hombres armados que fueron arrestados cerca del centro de convenciones. En Rhode Island, unos 100 manifestantes se presentaron frente a la Junta Estatal de Elecciones. Esto es un estado abrumadoramente demócrata, o sea que es como una cosa un poco inusual. Ahora, gracias a Dios, no ha habido incidentes de violencia, no ha habido ningún problema, pero sí hay personas que están ejerciendo su derecho a protestar y a cuestionar.
Muy bien, el servicio secreto también, ¿no, Michelle? Ya está blindando los accesos a la casa de Joe Biden e incluso ha cerrado el espacio aéreo donde vive el aspirante demócrata, hoy aparentemente ya muy cercano a la oficina oval. Y se recuerda, hay una frase, recuerdo, de John McCain, que decía que deseo buena suerte al hombre que fue mi oponente y ahora será mi presidente. Pero hay que esperar, como bien dice Michelle Sagué, de los resultados, que todavía faltan las últimas tabulaciones para conocer los números finales. Michelle, muchas gracias y estaremos al tanto.
Ok.
Vistazo ahora a las noticias de Cuba. Residentes en la provincia de Santi Espíritu siguen preocupados por los casos del coronavirus en esa región cubana, donde, según manifiestan, carecen de los productos necesarios para convivir con una adecuada higiene. La activista Yorcy Kelly Sánchez así lo expresó a través de Radio Martí.
A pesar de todas las medidas tomadas por los habitantes, todavía azota el COVID-19. En estos momentos, la calle Bayamo también está con casos de COVID, algo que allí no había atacado todavía. Se encuentran diferentes calles cerradas, las cuales también conectan a diferentes escuelas. La situación en la provincia de Santi Espíritu verdaderamente es muy triste. Muchos padres han escrito a educación a diversos lugares para que el curso escolar no comience, porque todos temen por la salud de sus hijos, nietos, sobrinos, hijos de amistades, ya que desgraciadamente no contamos con una buena alimentación, con una higiene a nivel nacional. La escasez, la falta de alimentación, la falta de aseo, falta de agua, detergente, cloro, colchas de limpiar, son cosas que también influyen en esta situación que estamos viviendo en Cuba.
Y en la parte de este viernes, el reporte del MINSAP está informando que hay 44 nuevos contagios del coronavirus en la isla, un fallecimiento, y hay 11 extranjeros entre los casos del COVID-19. Se trata de ciudadanos de nacionalidad rusa, todos registrados en Morón, Ciego de Ávila, con fuente de infección en el extranjero. Esta semana llegó a Cuba el primer vuelo procedente de Moscú, con 435 turistas a Jardines del Rey, el conjunto de cayos del norte de las provincias de Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila y Camagüey. En el día de hoy se reportan también 23 casos en Pinar del Río, 23 de ellos 3 en La Habana, 4 en Santi Espíritu y 3 en Camagüey. Y en Cuba ocurrieron 21 acciones represivas contra comunicadores independientes durante el mes de octubre, según ha revelado la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, y nos amplía al respecto Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe mensual 16 agresiones a comunicadores en el mes de octubre.
Esos 16 casos, de todas maneras, llevó a 21 represalias, porque hay periodistas que tuvieron en ese mes más de una agresión.
Informó José Antonio Fornaris, director de la entidad asentada en la capital cubana.
Fundamentalmente, todos los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de octubre. Recordemos que el 10 de octubre es la fecha patria, el comienzo de la guerra de independencia, y el régimen siempre ha querido apoderarse de toda la fecha patria. Pero con los otros casos, pues fueron citaciones a la estación de policía o a inmigración. Otro arresto en la vía pública, todos los arrestos fueron arbitrarios, la obligación de que los periodistas se mantuvieran en sus casas.
El informe detalla interrogatorios, acciones humillantes y amenazas contra periodistas, e influencers, entre ellos tres mujeres, en La Habana, Bayamo, Camagüey y Matanzas. De igual manera, Fornaris destacó la celebración del aniversario del papel periódico de La Habana, el primer diario de Cuba.
El 24 de octubre, 230 años de la fundación del periódico de La Habana, el primer periódico en Cuba, que viene de 1790.
El coordinador de la Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró que si bien la policía política es la que actúa, lo hace bajo las órdenes del Estado cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Residentes de un edificio en peligro de colapsar frente al Capitolio Habanero esperan hace más de 20 días por una solución razonable por parte de las autoridades locales. Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe.
En La Habana Vieja, dos familias llevan al menos 23 días durmiendo en el portal del edificio donde residen. La razón, el deteriorado estado en que se encuentra la estructura del inmueble y el miedo que cada día permanece en ellos, ya que, según dijo a Radio Martí, uno de los afectados, Josniel Enrique Santos,
el piso se le cayó, el falso techo, y ahora con la lluvia que hay, ahí no se puede estar porque se moja todo, acá se filtra todo el pasillo, se filtra todos los cuartos, la escalera que está
Según Enrique Santos, tanto en la familia de su tío como en la suya, hay niños que también están sufriendo esta situación de inseguridad.
Hay dos niños, lo que pasa es que vienen y van porque no se van a quedar aquí por la noche.
No solo nosotros estamos preocupados, hay otras personas que se mantienen dentro del inmueble, ubicado en la calle Paseo de Martí, entre Dragones y Teniente Rey, en La Habana Vieja, asegura Josniel.
En su caso, porque tienen miedo a bajar, porque aquí echaron miedo, apuntaron a la escalera, dijeron que iban a arreglar y al final quedamos en la misma y lo que se va es a matar a alguien.
Mientras tanto, la opción que las autoridades les han dado, según Josniel Enrique, es ir a un albergue.
En malas condiciones, sin baño, no tienen baño, no tienen cocina, no tienen nada. Es un albergue que son oficinas que eran de no sé qué cosa y hay como ya no hay gente ahí, entonces meten a las personas para ir a la oficina.
En un artículo publicado el 3 de noviembre por el oficialista Diario Granma, Vivian Rodríguez, directora general de la vivienda, informaba que el plan de construcción de viviendas se cumple en un 90%. La titular aseguraba además que en ejecución hay unas 8.264 viviendas en diferentes etapas constructivas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha criticado la visita el jueves a Cuba del canciller iraní Mohammad Javad Zarif tras su estancia en Venezuela. Kozak dijo que el canciller iraní y el régimen de Castro tienen mucho en común: abusos a los derechos humanos, autoritarismo, robo de la riqueza de Venezuela y la propagación de su influencia maligna en todo el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán estuvo el miércoles de visita en Venezuela, donde ratificó la alianza de Teherán con el régimen de Maduro y acordó continuar la cooperación bilateral en el área de defensa. Irán, Venezuela y Cuba tienen en común ser países enemigos de los Estados Unidos y haber sufrido un endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales durante el gobierno del presidente Donald Trump. Y en el estado de Nueva York, la greco-cubana Nicole Mayotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito número 11. Mayotakis conversó con nuestra colega Carmen María Rodríguez, a quien le manifestó que su éxito en ser elegida para formar parte del Congreso de los Estados Unidos es parte del sueño americano, y como parte de su agenda, ella luchará contra el socialismo en ese país.
De papá de Grecia y madre de Santiago de Cuba, la congresista electa Nicole Mayotakis accedió a una entrevista para Radio y Televisión Martín que expuso cuál será su agenda en el momento en que se incorpore al Congreso Federal como representante del Distrito 11 de Nueva York, electa por una amplia mayoría sobre su contrincante, el congresista federal Max Rose. Nicole Mayotakis expuso por qué es notable que en el área triestatal, en en que prima el Partido Demócrata, que ella haya salido electa al Congreso por el Partido Republicano.
I'm very proud to be the only Republican representing New York City in Congress, and I look forward to going to Washington.
Estoy orgullosa de ser la única republicana quien representa a Nueva York en el Congreso, y me complace ir a Washington para trabajar en favor de nuestra libertad, para trabajar en contra del socialismo y para asegurarnos que conservemos el sueño americano para generaciones futuras. Nicole Maliotakis se refirió a Staten Island, hogar de un gran número de policías y de bomberos, con un estimado 476 mil vecinos. Staten Island es el menos poblado de los condados de Nueva York y conserva un ambiente de relaciones cívicas y de barrio muy estrechas.
This community came out in very strong numbers to support law and order. They want to see public safety in our community.
Esta comunidad salió en números notables para apoyar tanto la ley como el orden, la seguridad pública en nuestra comunidad, con la gestión económica reabierta, al conservar nuestra libertad, que es lo que hace a nuestro país un gran sitio de oportunidad. Hay que tomar en cuenta los millones de inmigrantes que arribaron aquí, y aquí incluyo a mis padres. Desde Staten Island en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la depresión tropical ETA, que ha dejado una estela de destrucción en Centroamérica cuando llegó como huracán, se aleja este viernes de la costa de Belice. Inicia así un recorrido por el Caribe rumbo a las Islas Caimán. Estará atravesando Cuba y llegando a la Florida también después del fin de semana. Detalles con Jorge Orellana.
Muertos, inundaciones y derrumbes dejó el ciclón ETA en el Istmo Centroamericano. A esta hora se reorganiza en aguas cálidas y continúa su avance hacia Cuba y luego la Florida. Este sábado comenzarían los vientos con fuerza de tormenta tropical en las regiones occidental y central de Cuba. La depresión tropical salió de Honduras después de cruzar Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador, dejando muertos y grandes destrucciones. Al menos 50 personas murieron en deslaves registrados en poblaciones indígenas del noreste de Guatemala, dijo el presidente Alejandro Yamantey.
Desgraciadamente tenemos que lamentar, hoy en la mañana llevábamos 4 muertos, ahorita ya la cifra nos sube arriba de los 50 muertos. Entre los saludes que se están dando en el área de Huehuetenango, en el área de San Cristóbal.
En Costa Rica, las fuertes lluvias producto de la influencia indirecta del ciclón ETA también han causado daños. En Nicaragua, pobladores de 5 comunidades indígenas fueron arrasadas por ETA. Las comunidades afectadas son Huahuahua y Carata, al sur de Wilwi, donde viven 4.000 personas. Todas las viviendas de las comunidades desaparecieron.
El gobierno también no ha venido a visitarnos, ni nos ha preguntado cómo estamos, ni nada. Sí, teníamos en mente que esto podía pasar, ya que por el río que lo teníamos cerca.
Necesitamos ayuda humanitaria.
En Panamá, el desastre y la tragedia también se observa en el corazón agrícola de ese país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Tenemos 23 grados a esta hora en Matanzas, cielo cubierto, hay lloviznas dispersas. Y a propósito, hablando de este ciclón Itan, que nos trae el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, novedades de ETA.
Mis amigos de Radio Martí, ya ETA ha inclinado su rumbo al norte-nordeste con vientos de 55 kilómetros por hora, pero desde las últimas horas de la tarde inclinará su rumbo al nordeste, que lo debe llevar, moviéndose toda esta tarde y la noche en ese rumbo, lo debe llegar en horas de la mañana a la zona, o últimas horas de esta tarde, a la zona de las Islas Caimán, y en horas de la mañana del sábado, acercándose a las costas, a la costa sur de Matanzas. Una vez que llega a Matanzas, entonces debe torcer el rumbo un poco hacia el noroeste, atravesando las Matanzas y La Habana, y saliendo en horas de la mañana del domingo hacia las aguas del estrecho en camino a la zona de Cayo Hueso. De manera que ya en horas, las últimas horas de la mañana del domingo, ya debe estar en Cayo Hueso. Con esas condiciones, con esa trayectoria, condiciones de mal tiempo, viento fuerte de tormenta tropical y lluvias intensas deben afectar a las provincias occidentales y centrales cubanas, la zona de los Cayos y, por supuesto, también el sur de la Florida. Para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país, con numerosas lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser intensas en algunas localidades. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas estarán en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este entre 20 y 35 kilómetros por hora, una racha de 40 en la costa norte. Marejadas en ambas costas occidentales y en el sur central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Aquí seguimos Cuba, 6:20 en la tarde. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió este viernes continuar su batalla legal mientras su rival demócrata Joe Biden se aproximaba a obtener suficientes votos para ganar la presidencia y tenía previsto dar un discurso televisado en horario de máxima audiencia esta noche, que se prevé a las 8 horas del este. Seguiremos este proceso a través de cada aspecto de la ley para garantizar que el puesto y el pueblo americano tenga confianza en nuestro gobierno. Nunca dejaré de luchar por ustedes y por la nación, dijo Trump en una declaración publicada por la Casa Blanca. Y es que la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales sigue manteniendo en vilo al país este viernes, supeditado al conteo de los estados clave.
Estados Unidos sigue sumido en la incertidumbre sobre quién será su próximo presidente, el republicano Donald Trump o el demócrata Joe Biden. El escrutinio seguía en 5 estados clave, donde la diferencia de votos es muy ajustada para declarar un ganador. A cada estado del país le corresponde un número de electores en el colegio electoral y es necesario alcanzar 270 para llegar a la Casa Blanca. Uno de los que está en disputa es Arizona. Fronterizo con México, implica 11 votos electorales. La cadena Fox News y la agencia de prensa estadounidense AP atribuyeron en la noche del martes la victoria a Biden, estimando que era imposible que Trump recuperara terreno. Pero otros medios, como el diario The New York Times y la cadena CNN, prefirieron esperar para dar por definitivo un ganador en este estado tradicionalmente republicano. Por ley tenemos que esperar toda una semana después de la elección para permitir a los votantes verificar su firma con nosotros. Así que no podremos parar de contar antes de eso. Otro en disputa es Georgia, donde hay 16 votos electorales en juego. El avance de Trump mermó desde el martes, y en la noche del jueves Biden pasó al frente, aunque con apenas 1 millar de votos de diferencia. Nevada, en el oeste del país, aporta 6 votos. Aquí ganó la demócrata Hillary Clinton en 2016, y por ahora Biden lidera el conteo, con una distancia de menos de 11.500 votos. Uno de los más disputados es Pensilvania, con 20 votos electorales. Los dos candidatos hicieron una campaña feroz en este estado industrial del noreste del país. En Carolina del Norte, un estado del sureste tradicionalmente republicano, están en juego 15 votos electorales. Por el momento Trump lleva la ventaja, pero aquí los votos por correspondencia, enviados a más tardar el mismo día de la elección, son aceptados si llegan en los 9 días siguientes.
Y desde esta tarde el Servicio Secreto de los Estados Unidos comenzó a tener unidades de vigilancia reforzando la seguridad en torno a Joe Biden. También ha restringido el espacio aéreo por encima del lugar donde éste reside.
En medio de la dura disputa por la Casa Blanca, el Washington Post informó el viernes que el Servicio de Protección del Presidente y de altos funcionarios del gobierno aumentará el número de agentes en torno a Joe Biden. La medida tiene lugar cuando el candidato presidencial demócrata parece estar más cerca de la victoria. El servicio secreto reforzará su personal en Wilmington, después de que el equipo de campaña de Biden indicara que el candidato permanecerá en el centro de convenciones de esa ciudad, donde vive. La agencia federal ya protegió a Biden mientras era vicepresidente, y nuevamente desde marzo pasado, cuando ganó las primarias presidenciales de su partido. Esta protección es habitual para los aspirantes a la Casa Blanca. No es tan importante como el dispositivo que funciona para el primer mandatario, pero se vuelve similar si el candidato gana las elecciones y se convierte en el presidente electo.
...24 grados en Cienfuegos, el cielo está cubierto en esta zona y también hay lloviznas. Mirando a Latinoamérica, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha hecho un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta popular organizada por la oposición como mecanismo de expresión y en respuesta a las elecciones parlamentarias que convocara el régimen Nicolás Maduro para el mes de diciembre. Durante la juramentación del jueves de la estructura del comité organizador de la consulta, Guaidó aseguró que no es suficiente ser relator de la crisis venezolana, por lo que defendió que debe ser y pasarse a la acción. El presidente interino exhortó a levantar el espíritu y la voz en cada uno de los rincones de Venezuela. El también presidente de la Asamblea Nacional resaltó que es importante y poderoso el ejercicio de la mayoría, pues el gobierno en disputa de Maduro quiere a la disidencia callada. Y el anuncio de la Corte Penal Internacional sobre violaciones de los derechos humanos causa satisfacción a defensores venezolanos de sus derechos fundamentales. En Caracas está Carolina Alcalde.
Víctimas y defensores de derechos fundamentales saludaron que Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, haya comunicado al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, que la oficina que preside determinó que existe base razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI. La venezolana defensora de derechos humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la CPI, Tamara Suku, explicó que al finalizar el examen de competencia material, se avanzó a la fase 3, luego de que se hayan conseguido fundamentos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
La fase 3 a la cual estamos pasando ahora es cuando la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado de forma imparcial a los culpables de dichos crímenes. Venezuela hoy debe estar contenta de este avance, porque aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, destacó la importancia del avance para las víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales.
En la medida en que acerca la posibilidad de que la Corte abra formalmente una investigación sobre Venezuela para investigar esos crímenes que han sido cometidos por lo menos desde 2014.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso más para lograr justicia. El fiscal Saab reaccionó asegurando que aún no concluye la fase preliminar para determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de la competencia de la Corte Penal Internacional y ratificó el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones de investigar, acusar y condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Asamblea Nacional de Nicaragua avanza para concretar la reforma a la Constitución Política para imponer cadena perpetua por crímenes de odio. En Managua amplía Daliana Ocaña.
La comisión especial creada por la Asamblea Nacional de Nicaragua y conformada en su mayoría por diputados sandinistas aprobó esta semana el dictamen a la reforma del artículo 37 de la Constitución Política, donde se incorpora la cadena perpetua para delitos tipificados como crímenes de odio. Maximino Rodríguez, diputado liberal y miembro de la comisión especial, explicó a La Voz de América que la reforma a la Constitución sería aprobada la próxima semana cuando se reanuden las sesiones parlamentarias.
La dictadura desde hace un buen tiempo está actuando al margen de la ley y en este momento, pues, con su famoso combo de iniciativas de ley, lo que pretende es tener ya de forma legal la herramienta para sancionar a todos los grupos opositores nicaragüenses.
La propuesta de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua se basa en agregar al artículo 37 la cadena perpetua de cárcel que dice excepcionalmente sería aplicada por delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, denigrantes, humillantes e inhumanos. Pese a las críticas en el ámbito nacional e internacional, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo que quienes deben temer a la reforma son las personas capaces de cometer crímenes atroces.
Y principalmente los que deben de tener miedo son los que son asesinos en potencia, violadores en potencia. El que se opone a esta ley es porque es violador en potencia o asesino en potencia.
La iniciativa fue elaborada por diputados del Partido Sandinista y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que recibieron el 15 de septiembre la orden del presidente Ortega para avanzarla. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, asumirá el cargo el próximo domingo. La presidenta interina, Jeanine Áñez, en su último mensaje a la Nación, resaltó la recuperación de la democracia tras la salida de Evo Morales del poder. En La Paz está Fabiola Chambi.
Al menos 7 mandatarios y jefes de Estado, además de invitados especiales de varios países, asistirán al acto de transmisión de mando de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, el binomio electo en los comicios del 18 de octubre en Bolivia. Los actos protocolares no anticipan ninguna participación de la presidenta interina, Jeanine Áñez. En entrevista con La Voz de América, el vocero del Movimiento al Socialismo, Sebastián Michel, dijo que los actos previstos para la posesión presidencial, a la que califica como histórica, serán sobrios.
Van a haber seguramente muchos
pues otros ceremoniales en que son creencias populares nuestras que nos van a dar energía, pero el único alto oficial va a ser el de remisión de mando, que va a ser el domingo, y el resto del tiempo son reuniones bilaterales con invitados, con el rey Felipe, con otros mandatarios que están llegando.
Por otro lado, y ya en el cierre de su gestión de casi un año, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió su último mensaje a la nación en el que destacó la recuperación de la democracia luego de las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales.
Me voy contenta al ver que la convivencia democrática ha avanzado y está madurando. Hay diferencias de ideas, de visiones y de intereses, pero a esta altura ambos lados saben que el camino para resolver esas diferencias es la democracia.
Mientras tanto, crece la polémica en Bolivia con pedidos de auditorías al proceso electoral debido a la denuncia de una vocal que en las últimas horas alertó sobre un bloque de data alterno técnicamente reservado. Algunos políticos se pronunciaron y pidieron explicaciones detalladas al Tribunal Supremo Electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en esta edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuó el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. ...25 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, chubascos en la zona. La galopante violencia interpersonal se hace cada vez más evidente en Cuba, con el acceso de los cubanos a Internet. Un fratricidio ocurrido el pasado sábado en Alquízar, Artemisa, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Cuba vive un clima de violencia creciente y de manifestaciones diversas. Cada vez más se hacen públicos en las redes sociales reyertas, feminicidios, asesinatos de los que antes del acceso de los cubanos a Internet apenas se conocía. El pasado 31 de octubre, Onelkis Matos Durán mató a puñaladas a su hermano Mileidis Castro Durán en una comunidad rural de Alquízar, en la provincia de Artemisa. Informó el activista Mirdael Matos, residente en Maicí, Guantánamo, quien recibió la denuncia de una tía del occiso. La abogada Odalina Guerrero, residente en Alquízar, confirmó la información a Radio Televisión Martí.
Los problemas que hoy angustian al cubano, que le generan irritabilidad, angustia, le generan depresiones, soledades. El vivir en Cuba es un vivir conflictivo y antihumano. Y eso tiene una expresión concreta en la relación de un individuo con otro.
Indicó el licenciado en Ciencias Sociales, Enix Berrio.
Y en la medida que haya más reportes del ciudadano, se va a dar cuenta que es una sociedad enferma. Seguimos conviviendo con drogas, con la violencia, los problemas que la generan al mismo tiempo en todos los entramados sociales. Lo más grave es que seguimos careciendo de los mecanismos para su tratamiento. La familia cubana, la sociedad cubana es una sociedad violenta que se erosiona.
Por su parte, el escritor y estudioso de temas sociales, Jorge Enrique Rodríguez, acotó.
Esa no existencia del espacio vital es un generador de violencia. Es el que no puedo cambiar mi realidad, no puedo cambiar mi entorno. Ese no poder decidir el destino mío y de mi familia, es no poder hablar en voz alta. Llega el momento en que sale.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, informado que el activista Jacqueline García Hines, residente en Bayamo, integrante de esa organización, le revocaron su sentencia por desobedecer la restricción de salida de su localidad.
Debe
Ciego de Ávila, reporta Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Estamos informando que la defensora de los derechos humanos y miembro del Consejo de Relatores en la provincia de Bayamo de Granma, Jacqueline García Hines, fue trasladada este día 4 de noviembre para la prisión de mujeres llamada El Talaje de Bayamo en Granma. Jacqueline había sido detenida el pasado 28 de octubre cuando fue llevada para la tercera unidad de la localidad mencionada. Jacqueline fue acusada por la seguridad del Estado de desobedecer una sentencia de 4 años de privación de libertad que le habían impuesto por un fabricado delito de hurto. Además, los oficiales de la policía política le habían dicho a Jacqueline García Jaén que por haber salido de la provincia y visitado la sede del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba en Ciego de Ávila, era que le sería revocada esa sentencia.
La reconocida periodista cubanoamericana María Elvira Salazar, elegida al Congreso de los Estados Unidos en los comicios del pasado 3 de noviembre, ha afirmado que su trabajo se enfocará en luchar incansablemente contra los regímenes totalitarios en cualquier parte del mundo, pero especialmente contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Crisel González informa.
Como periodista, María Elvira, quien nació en Miami, de padres cubanos, ha sido una incansable vocera en contra de los gobiernos que oprimen a sus pueblos, especialmente el régimen castrista.
Los temas más importantes son el problema que tenemos en este país del socialismo. Hay una fuerza, desgraciadamente, dentro del Partido Demócrata que se ha colado, vendiéndole a nuestros hijos que hay una cosa que se llama el socialismo democrático y que es bueno. Eso es una mentira y nosotros sabemos que socialismo significa miseria, opresión y exilio. Es muy preocupante porque sabemos que dentro del Partido Demócrata hay gente noble, hay gente buena, pero hay una ala radical muy peligrosa que se ha apoderado de ese partido y que nosotros de la otra parte, los que vemos la luz y nos damos cuenta que esa no es una dogma que queremos para el futuro de nuestros hijos, tenemos que pelearlo y por eso yo estoy así. Si no me hubiera quedado en la televisión, pero si yo puedo ser una voz en el Congreso Federal viniendo desde un punto de vista de saber muy bien lo que eso significa, porque tengo la imagen de mi abuela, de mi abuelo, de mis padres, que el socialismo lo único que representa es miseria, opresión y al final exilio.
Al pueblo en la isla le dice que es deber de los cubanos de este lado del estrecho de la Florida abogar por la libertad de Cuba.
Y los hermanos cubanos, que nosotros somos los primeros aquí de la otra parte del exilio, que queremos que ustedes tengan los mismos privilegios y las mismas oportunidades que tenemos nosotros en el sur de la Florida, que todos somos iguales, todos somos parte del mismo grupo, de la misma comunidad, del mismo medio, que unos están de un lado y nosotros del otro, pero siempre recordándolos y sabiendo que ustedes quieren lo mismo que queremos nosotros. Y nosotros estamos aquí y es nuestro deber pelear porque ustedes lleguen a conquistar la libertad que hace 60 años nos las quitaron. Esos que prometieron el socialismo democrático.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por supuesto que la prensa oficial, la única que existe en Cuba, controlada y censurada constantemente por el Departamento de Censura del Partido Comunista, jamás va a decir la razón por la cual los médicos cubanos no los quieren más en muchos países, específicamente en los países libres. Hoy terminaré con este comentario, lo que dicen en el Principado de Andorra, de la brigada de doctores cubanos que estuvieron allá. De acuerdo al periódico más importante de ese país, Diario de Andorra, el que los cubanos no regresen es un sentimiento compartido por los trabajadores de los Vital Medic Center, quienes no reprochan la profesionalidad de los cubanos, pero están acostumbrados a trabajar con sus aparatos y no dominan la tecnología avanzada que tenemos en Andorra y que se utiliza en el hospital donde fueron enviados. Esta situación provocó complicaciones para laborar en conjunto. Se quejaron y tuvieron que emplear mucho tiempo y mucha dedicación para enseñarles, para explicarles cómo funcionaban algunas de las máquinas y equipos médicos, dijeron los médicos del Hospital de Andorra. Hasta aquí las declaraciones de los médicos. Fueron muy cuidadosos para no ofender a los cubanos, pero dijeron claramente que ellos estaban muy atrasados en tecnología. El entrenamiento con esos modernos equipos que los cubanos nunca habían visto pueden durar semanas o meses. Ellos no hubieran podido ejercer su profesión en ningún país libre y por eso no los quieren de regreso. La brigada, formada por 39 profesionales de la medicina, regresó a la isla, menos dos que huyeron a España. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Café y Tal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela aspira a una agenda única de apoyo de los Estados Unidos con la administración que asume el mes de enero en Washington. Adriana Núñez Rabascal informa desde Caracas.
Estados Unidos fue y seguirá siendo el gran articulador del apoyo internacional hacia el gobierno interino de Venezuela liderado por Juan Guaidó, en opinión de analistas quienes además coinciden en que el gran reto para el próximo periodo presidencial será conseguir una estrategia única de los organismos multilaterales.
Sería sumamente importante lograr lo que en algún momento se inició, una estrategia internacional identificada con los mismos principios. Es decir, no puede ser que la Unión Europea vaya por un lado, que la OEA vaya por un lado, que el Grupo de Lima vaya por otro lado.
En la medida que haya actores y cada uno tenga una política o una estrategia de acercarse al problema venezolano, eso solo favorece al régimen, porque puede jugar a la división, puede jugar a agendas ocultas.
Ambos expertos consideran que es necesario que las sanciones a funcionarios oficialistas y a sus aliados que cometan atropellos contra los ciudadanos venezolanos continúen en la agenda de la Casa Blanca durante el periodo constitucional 2021-2025.
Depende del comportamiento de la administración de Maduro. Si Maduro va a continuar en esa bola de nieve de destrucción, de violación de las normas internacionales, no solamente el apoyo se dará en los Estados Unidos, sino en América Latina, en Europa, y ahora estamos viendo, por ejemplo, en las decisiones de algunos países como Corea del Sur.
Son el instrumento privilegiado por el Departamento de Estado, y creo que eso se debe mantener por largo tiempo aquí en Venezuela, la política de sanciones.
Pero no solo eso. El internacionalista Luis Angarita apunta que para el próximo año se mantendrá la protección de activos de Venezuela en el exterior como CITGO. Sin embargo, ambos analistas advierten que nada de esto será suficiente para enfrentar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro si desde Venezuela no hay coordinación y unidad entre los diferentes factores de oposición. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América.
Seguimos en Venezuela porque una alianza para resistir ratificaron Venezuela e Irán durante la visita del canciller de Teherán a Caracas, donde reiteraron su compromiso en materia de defensa. En Caracas está Aymara Lorenzo.
En medio del complejo escenario electoral estadounidense, Nicolás Maduro recibió en Caracas al canciller de Irán, Mohammad Abad Sharif, con quien ratificó la cooperación en el área de defensa. Así lo explicó el canciller iraní.
Las cooperaciones de defensa entre los dos países tienen que ver con los dos países y legalmente los dos países tienen derecho a desarrollar sus cooperaciones en este campo. Y nuestras cooperaciones en este campo también van a seguir y van a continuar.
Recientemente, el gobierno colombiano de Iván Duque acusó a Irán por una posible venta de armas a Venezuela. La reunión entre los aliados ideológicos en Caracas se registró justo cuando cesó el embargo de venta de armas sobre Teherán. Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, las relaciones del régimen de Maduro con Irán tienen un claro significado.
Era la visita del canciller de Irán, cuando eso de nuevo los embarra más, eso de nuevo los compromete más en el mundo occidental. Con los venezolanos. No tienen un aliado, tienen un proveedor caro de gasolina, que hoy no hay.
La gira del canciller de Irán lo llevó este viernes de Caracas a La Habana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y México anunció el jueves su incorporación como miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina, antes denominado Corporación Andina de Fomento CAF, lo que le permitirá que el país tenga acceso a recursos financieros en condiciones favorables. La Secretaría de Hacienda declaró en un comunicado que CAF ha brindado financiación a la Banca de Desarrollo de México en apoyo del sector agropecuario, la agenda de digitalización y la facilitación comercial, entre otros. CAF está conformado por los cinco países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de una decena de naciones suramericanas junto con España y Portugal. Y el Tribunal Constitucional de Chile rechazó un artículo de un proyecto de ley promovido por un diputado comunista que trata de sancionar con cárcel y multas a quienes nieguen las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. El fallo es inapelable. La dictadura militar del general Augusto Pinochet asesinó a más de 3.000 opositores, de los cuales un millar permanecen desaparecidos, según informe oficial de 1991, y dejó más de 27.000 víctimas de prisión y tortura, según fuera establecido por una comisión especial. Y a las 6:44 estamos abriendo otra ventana al mundo. En España, la oposición, medios de comunicación y gremios periodísticos acusan al gobierno socialista de aprobar una ley para censurar contenidos. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
La promulgación en España del llamado procedimiento de actuación contra la desinformación ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación. Según Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Periodistas de España, la medida gubernamental es inaceptable.
Desde luego, un comité de este tipo sería inaceptable si se dedicara a fiscalizar a los medios de comunicación. El ejercicio libre del periodismo es un pilar de nuestra democracia. Desde nuestro punto de vista, el poder político no está legitimado para controlar lo que pueden o no publicar los medios.
Los editoriales de los principales periódicos arremeten contra la ley. El diario El Mundo la califica de safia maniobra liberticida, mientras que ABC asegura que el plan del presidente Pedro Sánchez amenaza con reactivar la sombra de la censura en España. Por su parte, Pablo Casado, presidente del opositor Partido Popular, acusó a Sánchez de crear un orwelliano Ministerio de la Verdad. Para el gobierno español, en cambio, el procedimiento contra la desinformación es la respuesta a una petición europea, según dijo a Televisión Española la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó que el informe del mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre Bielorrusia, publicado el 5 de noviembre, describe violaciones y abusos sostenidos de los derechos humanos cometidos a gran escala y con impunidad por las autoridades bielorrusas durante las fraudulentas elecciones del 9 de agosto y sus secuelas. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el informe documenta abusos contra manifestantes pacíficos, activistas de oposición y periodistas, que incluyen tortura, detención arbitraria y restricción del ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El secretario Pompeo expresó que Estados Unidos está inspirado por la resistencia y la dignidad del pueblo bielorruso y que se sigue pidiendo a las autoridades bielorrusas que pongan fin a su represión y atiendan las demandas del pueblo de elecciones libres y justas bajo observación independiente. Y el Reino Unido entró en un nuevo confinamiento europeo cargado de incertidumbre por el coronavirus.
Al igual que Francia e Irlanda, Reino Unido inició un segundo confinamiento. Hasta el 2 de diciembre, los 56 millones de habitantes de Inglaterra solo pueden salir de casa para comprar comida, acudir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar si les resulta imposible hacerlo a distancia. En el primero de 28 días de cierre nacional, el primer ministro Boris Johnson compareció ante las cámaras con un mensaje tranquilizador.
Estos tiempos son difíciles. Y aunque me duele tener que pedir una vez más a tantos que renuncien a tanto, sé que juntos podemos superar esto. Así que, por favor, durante las próximas 4 semanas, quédense en casa, protejan el sistema de salud y salven vidas.
Todos los comercios no esenciales y los locales de ocio se encuentran cerrados, pero a diferencia del primer confinamiento, guarderías, escuelas y universidades permanecieron abiertas. También se prohibieron los viajes por placer fuera y dentro del país, castigados con multas de entre 200 y 6.400 libras. Las medidas no han sido bien recibidas entre los dueños de comercios que no han podido recuperarse tras el primer confinamiento. La entrada en vigor de las medidas coincidió con la protesta anual de la Marcha del Millón de Máscaras, asociada al grupo hacktivista Anonymous, en la que los manifestantes repudiaron las nuevas restricciones.
La verdad ahora es ilegal. Yo puse en mi canal de YouTube la cura al COVID.
No estoy usando mascarilla, no creo en el COVID y no voy a seguir más esta mentira.
Quieren un gobierno mundial, un ejército mundial, un nuevo orden mundial.
En España también se mantiene una resistencia tras la orden de un segundo confinamiento.
¡Queremos trabajar!
Un centenar de trabajadores de restaurantes y centros nocturnos se manifestaron el jueves en Barcelona para denunciar lo que consideran una injusticia contra su sector económico.
Hasta ahora todos los centros comerciales estaban abiertos a petar. Y los bingos y los casinos a petar, donde nuestro público debería estar, que es en nuestras casas, están en los otros locales.
El país impuso un toque de queda nocturno nacional y la mayoría de las regiones españolas impusieron cierres perimetrales para impedir viajar.
Y a las 6:49, el residente de la ciudad de Guantánamo, Henry Cotto, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza el deterioro de la vida en el territorio oriental de Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia con más hambre, con más miseria, con menos desarrollo y con más problemas en todos los sectores, económico, social, cultural, político, transportista, en todos los sectores. Y las personas viven en condiciones totalmente sin las condiciones reales para la vida. En cualquier barrio tú te topas que hay una zanja, un charco, barrios que se hacen de la noche a la mañana, ¿entiendes? Y entonces no hay red hidráulica, que no controlan eso. Y entonces es una realidad. Guantánamo lleva años de años con el problema del dengue, de la fiebre hemorrágica, e incluso casos de que se dieron de Zika y eso. Y ellos ni hablan de eso, ni hacen absolutamente nada. Cuando se da un caso de un niño, quizás en un barrio, ellos vienen, fumigan y hacen como especie de una pantomima y un paripé en ese barrio, pero en realidad eso no lo resuelven ellos. Eso no lo van a resolver ni ahora ni nunca. La situación es, vuelvo y te repito, la situación es una situación delicada. Ahora están las condiciones creadas para la lluvia esta que están pasando, y esto consigo lleva la acumulación de agua. Estos barrios, como te expliqué, hay barrios que se arman de la noche a la mañana y las personas no tienen la condición y almacenan agua en cualquier cosa. Y entonces, al almacenarla en cualquier cosa y sin las condiciones para que haya higiene, es donde viene la proliferación de mosquitos y de las enfermedades que todo el mundo sabe que está sucediendo. Eso es una realidad. Eso no lo puede tapar el gobierno. Yo diría que Guantánamo, yo la calificaría en hambruna total. Todo el mundo sabe que en la calle Los Maceos, que es donde la calle más, o sea, la calle que en la actualidad es céntrica y es donde más se congregan las tiendas que distribuyen alimentos, cuando sacan, las personas duermen en las tiendas. En horario de la noche, cualquier guantanamero o cualquier persona puede ver, verlo y palparlo, las personas durmiendo en las tiendas, tienden una sábana y se acuestan frente a la tienda a dormir, para esperar a ver qué se vende al otro día. En las redes sociales también se ve, para nadie es un secreto, que un pomo de champú en la ciudad de Guantánamo está costando 20 CUC, estamos hablando de 500 pesos para un trabajador. Los pomos de crema también andan sobre los 14, 16 CUC. Eso está en Facebook, en Rebolico Guantánamo, cualquier persona puede buscar eso. No hay vianda en la ciudad de Guantánamo, no existe la vianda. Un cambute hoy está costando, según las personas que venden en la calle, que se arriesgan porque eso es ilegal, 3 pesos. 3 pesos un cambute, vamos a estar claro, un cambute es un plátano burro para los oyentes que escuchan esto. La libra de arroz está en el sur, en la calle 7 Sur, muy famosa, en 25 y 30 pesos y no aparece. Te voy a poner un ejemplo, yo mismo tuve 3 días de finales de mes comiendo harina de maíz, la vaya, yo soy la prueba viviente de lo que se está viviendo en la ciudad de Guantánamo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
23 grados en Matanzas, a las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, cuidado con la grasita que va por ahí por el torrente sanguíneo, la que es buena, en su segmento de salud hablando de triglicéridos.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su doctora Marixa Fuentes, bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de los triglicéridos, ese tipo de grasa que son el tipo más común que tenemos en nuestro cuerpo. Provienen de los alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted come y que comemos frecuentemente. Los triglicéridos también provienen de calorías que son adicionales y estas son las que comemos, pero que nuestro cuerpo no necesita de inmediato. Yo estoy segura que usted o algún familiar o amigo suyo, cuando ha ido al doctor, el doctor le ha dicho que tiene los niveles altos de colesterol y quizás, y muy probable, los niveles altos de triglicéridos. Lo que sucede es que el cuerpo cambia estas calorías adicionales de las que estábamos hablando y las almacena en células de grasa. y cuando el cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos. Las partículas de lipoproteína de muy baja densidad, que son técnicamente así como se llaman, llevan los triglicéridos a nuestros tejidos, órganos y sistemas. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades, muchas de ellas. Y entre las más comunes y frecuentes están las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias, que estas son las arterias que son las encargadas de transportar la sangre hacia los diferentes tejidos, órganos y sistemas, especialmente el corazón y el cerebro. Por eso se llaman arterias coronarias. Ahora bien, analicemos, ¿qué causan los triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos incluyen comer regularmente más calorías de las que nuestro cuerpo necesita y las que puede quemar diariamente. Especialmente, ya sabe que he hablado en muchas ocasiones de este tema, las calorías que vienen del azúcar, de los postres y los dulces. Otra de las causas que aumentan los niveles de triglicéridos es el estar con sobrepeso o con obesidad, que ya es una enfermedad, el fumar cigarrillos, el uso excesivo de bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos, y por supuesto que hay ciertos trastornos genéticos que hacen que aunque la persona no haga nada malo, como digo yo, que se cuide, pero genéticamente está predispuesto a tener un alto nivel de triglicéridos. Hay algunas enfermedades como la de la tiroides, la diabetes tipo 2, que no se controla y que el paciente es indisciplinado y no toma sus medicamentos. También enfermedades del hígado, enfermedades del riñón pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Tenga esto en cuenta para que pueda evitarlo, porque unos niveles altos de triglicéridos descuidados le pueden ocasionar un infarto del corazón o un accidente vascular encefálico, lo que se conoce como embolia. Éxitos bendecidos.
Y a las 6:56, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Edenio Navas al bate. Uy.
Muchas gracias, Ricardito. Buenas noches a ti, a todos.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Espinosa, ¿cómo están ustedes? Todo sabroso, ¿no? Esperando el fin de semana. Sabroso. Con mucha, pero que mucha lluvia. Primero llegando a la parte central, lo que sale también para el oriente cubano, porque hoy ha estado lloviendo, estaba viendo el mapa por aquí. Y bueno, después nos tocará a nosotros ya para domingo, lunes. Mucha, mucha lluvia durante 3-4 días. Que Dios quiera y este huracancito se vaya para otra parte, ¿verdad? Bueno, señores, mañana sábado tres cubanos estarán viendo acción aquí en Estados Unidos en el boxeo profesional. Yuriorki Campo, el ciclón de Guantánamo en Hollywood, en el sur de la Florida, y dos mastodontes de la mayor isla de las Antillas, el guantanamero Fran Sánchez Faure y el granmense camagüeyano Luis Ortiz. Este último es campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, va a regresar al ring, se enfrentará contra Alexander Flores, el mexicano con récord de 18 triunfos y 2 derrotas. Ortiz acumula solamente 2 fracasos ante Deontay Wilder y ha ganado 32 peleas. Sánchez está invicto en 15 combates, en tanto el veterano estadounidense, su rival Brian Howard, tiene 15 triunfos con 3 derrotas en su carrera profesional. Por su parte, el ciclón de Guantánamo, Yuriorki Gamboa, con 30 victorias, 3 derrotas y ganó 18 por la vía rápida, 2 veces bicampeón mundial profesional y monarca olímpico en el 2004, unos 51 kilogramos, se va a enfrentar mañana a un difícil oponente, el invicto estadounidense David Haney, quien es el actual campeón de las 130 libras por el Consejo Mundial de Boxeo. Haney tiene récord de 24 peleas, las ganó todas hasta el momento, con un total de 15 triunfos por la vía rápida. En su anterior combate le ganó Alfredo Santiago, esto fue el 9 de noviembre del pasado año, lo que quiere decir que va a estar casi un año sin combatir. Después estaremos hablando al Duro 50 del fútbol, el baloncesto y béisbol. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de sus noticieros, el de Radio Martí, el que prefiere desde el estudio A. El ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, a quienes agradece y les invita para que continúen con los deportes a las 10 de la noche, hora del Este. Nos vemos para una nueva entrega de noticias.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.